Señor, te agradecemos por tu palabra ya expuesta, ya leída, Señor. Ella es bendita, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, a través de ella, Señor, nos equipes, Señor, nos hagas recapacitar sobre nuestros caminos, Señor. Redargullas de pecado, Señor, y nos enseñes, nos exhortes, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que tú me uses para tu gloria, Señor, y que tú hables hoy a tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Entonces continuamos, hermanos, con el libro de Malaquías, en la serie ¿A quién honran ustedes? Y sin duda, hermanos, que Malaquías es un profeta que nos exhorta a poder dejar nuestro pecado, ¿cierto? Él tiene una palabra muy potente para nosotros hoy. Y ya nos encontramos, hermanos, en la cuarta entrega de esta serie. Y durante el primer capítulo pudimos observar cómo Dios habla a su pueblo a través de este profeta. El Señor quiere comunicarse, ¿cierto?, a la manera humana por medio de Malaquías, que significa el mensajero. Y el principal mensaje que les da al principio, ¿cierto?, en el capítulo 1 era que Él los ama. Él ama a Israel, Él ama a su pueblo. Sin embargo, observamos, ¿cierto?, que ellos desprecian el amor elector de Dios. Por ende, este pecado lleva al pueblo judío a diferentes tipos de pecado. Si nosotros dudamos del amor de Dios, sin duda que ese pecado nos lleva a más profundos pecados. Y eso fue lo que estudiamos en extenso en las dos últimas entregas. Ellos despreciaban los sacrificios en el templo, rebajaban la adoración a Dios y menospreciaban los medios que Dios entregó para la expiación y el perdón de los pecados. Entonces, si ellos eran capaces de rechazar todos esos símbolos, ¿cierto?, que eran sombra de lo que habría de venir, hermanos, no quepa duda en nosotros que no nos sorprendamos que rechacen al Mesías, porque Él representaba el templo, Él representaba los sacrificios, y Él representaba el verdadero sacerdocio. Por lo tanto, el primer capítulo se concentraba en el tema de los sacrificios, ¿cierto?, y de la adoración que los sacerdotes ofrecían. Mientras que en esta nueva sección, hermanos, que vamos a estudiar hoy, se nos explica la otra responsabilidad de los sacerdotes. ¿Cuál? La de enseñar la ley al pueblo y darles un buen ejemplo. George Whitfield tenía 23 años cuando decidió cruzar el Atlántico. Él iba a ser capellán del navío. Y durante el trayecto, el predicador empezó a hacer oraciones públicas en la cubierta, y predicaba a Cristo crucificado. El nivel moral del barco era bajísimo y fue recibido con burlas y con desprecio en un principio. La tribulación dijo que era una religión falsa y que él era un farsante. Los domingos en el barco abundaban los juegos de azar, las palabrotas y la música. Pero Whitfield, como buen hombre de Dios, no se rindió y empezó a visitar a los enfermos. Compartía con ellos sus provisiones, oraba en privado por las personas. Y durante todas las mañanas y tardes no dejó de hacer oraciones encubierta. Aprovechaba toda oportunidad para hablar de Cristo en cuanto podía. Y paulatinamente, por su evidente piedad y por su hablar cortés, las cosas en ese barco comenzaron a cambiar. Finalmente, cada mañana cuando Whitfield predicaba, los capitanes de ese barco permanecían a su lado e incluso permitían que dos barcos que acompañaban el viaje se acercaran al barco de Whitfield para poder escucharle. Ese era el tipo de influencia que Dios deseaba de los sacerdotes. Ese es el tipo de influencia que Dios pide de nosotros. Amén. Así que con esto, con esta introducción, quiero que nos podamos introducir, ¿cierto?, en este segundo capítulo, que es actual para nosotros y que es urgente para nosotros. Punto número uno: un Dios amoroso en advertencias. Un Dios amoroso en advertencias. Verso 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Los líderes tienen que ser hombres maduros en la fe. Es algo que tú y yo creemos. Probablemente es una concesión, ¿cierto?, en el mundo cristiano. Tenemos la convicción de quienes nos presiden en la iglesia deben tener un estatus moral de acuerdo al parámetro bíblico. Y una de las mejores señales, hermanos, de la madurez espiritual en ti y en mí, es aceptar una amonestación. Es signo de humildad. Con frecuencia afirmamos que admitir nuestros errores y procurar corregirlos es una señal de madurez. Un líder cristiano equilibrado tiene que aceptar, hermanos, ser reprendido. Y no solo un líder, sino que cada miembro que compone la iglesia de Cristo, tú y yo. Porque un creyente está lleno de bondad y conocimiento, según Romanos 15:14, de tal forma que podemos amonestarnos los unos a los otros, en amor y en verdad. Este es un ejercicio, hermanos, que nos ayuda a nuestro crecimiento individual y colectivo dentro de la iglesia. Cuando nos hacemos miembro de una iglesia local, voluntariamente nos sometemos al escrutinio bajo la gracia y la verdad de nuestros hermanos y pastores, ¿cierto? Es algo que creemos. Por lo tanto, nuestra reacción ante alguien que nos muestre nuestros pecados y defectos indicará finalmente cómo es de profunda nuestra relación con Cristo. Porque en definitiva, hermanos, somos de Él. Y en Él encontramos definición. En Él nos movemos. Nada nos puede mover del hueco de su mano, dice su palabra. Él es quien nos define a nosotros. Entonces, no deberíamos sentir temor a la hora de ser amonestados, disciplinados, orientados, corregidos por quienes nos aman. Ahora, esto no es excusa para que usted vaya donde están sus pastores, sus líderes y sus hermanos cada vez que tú tengas oportunidad, como si fuese una instancia para hacerlos madurar más, como si dependiera de ti. No es así. Nuestro Señor dejó en claro que tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Si vamos a corregir y vemos, ¿cierto?, la paja en el ojo ajeno, pero en nosotros hay una viga. Tampoco debemos pretender que los líderes cristianos se transformen en marionetas nuestras. Pablo dijo, pues busco ahora el favor de los hombres, o busco el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues todavía agradará a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si fuera la modalidad reinante en medio de los creyentes, estos hombres se transformarían en esclavos de hombres en vez de siervos de Cristo. Sin embargo, hermanos, quienes nos presiden en la fe, nuestros pastores, nuestros maestros, no son infalibles. Y dado su calidad de líderes, podrán distinguir la crítica verdadera de la crítica falsa. Un líder responde bien a la voz de Dios, aun cuando recibe un comentario adverso, queridos hermanos. Porque finalmente sabrá distinguir la verdad en los labios de sus hermanos. Porque finalmente toda verdad es verdad ¿de quién? De Dios. Y es el caso de David, quien es confrontado, ¿cierto?, por el profeta Natán. Y él observa el corazón de la exhortación del profeta y va en arrepentimiento y fe. Los mismos apóstoles estaban haciendo un pequeño desastre con la repartición de las comidas, ¿lo recuerdan? No les quedaba tiempo para repartir las comidas y hermanos van delante de ellos y les dicen el problema. Y ellos finalmente asignan esa labor a 7 diáconos. Cuando Pablo tuvo que reprender a Pedro por el tema de los de la circuncisión, ¿cómo respondió Pedro? Respondió de forma madura. Es necesario que en nosotros, hermanos, exista un espíritu de amor y de humildad para alcanzar un equilibrio que nos ayude al progreso de la obra de Cristo. Sin embargo, estos sacerdotes, hermanos, no son capaces de recoger el guante, como se dice en buen chileno, e identificarse con el mensaje de Dios. Esto evidencia nuevamente que no son líderes, que no son los líderes que Dios estaba esperando. Ellos tenían una actitud contraria a un líder bíblico. Recordemos, hermanos, que el primer versículo de este mensaje, de este capítulo 2, inicia que este mensaje, este mandamiento es para vosotros, sacerdotes, ¿cierto? No se daban cuenta del privilegio, hermanos, de ser objetos de la disciplina del Señor. En el sermón anterior nombramos que la adoración, ¿cierto?, es un privilegio. La disciplina, querido hermano, en medio de la iglesia, también es un honor. Es un privilegio, pues es evidencia de una verdad profunda para ti y para mí. ¿Cuál es esa verdad? Que Él nos ama. Que Él nos ama. Dios disciplina a quienes son objeto de su amor. Es una representación y una marca de su amor incondicional a su pueblo. Somos sus hijos, hermanos. Somos su sacerdocio. Pero los sacerdotes lamentablemente no se daban cuenta de esto. Y tienen la disciplina de Dios como común, como profana. Ignoraban el significado profundo de la corrección. Proverbios 15:32 dice que el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón de quien rechaza la disciplina. Y la vara y la corrección dan sabiduría. Y ellos necesitaban sabiduría, porque eran sacerdotes. Al final de las advertencias de Dios, cuando ellas se acaban, hermanos, no existe más que un precipicio aterrador, en donde la ausencia de Dios, hermanos, se traduce en el peor terror que el hombre pueda tener. Y este era el caso de los sacerdotes. Advertencia tras advertencia, ellos ignoraban. Durante esta semana, hermanos, yo pude visitar a una persona que estaba enferma, hijo de una persona que yo conozco de Castro, una hermana. Y fui dos veces a orar por él y a predicarle el Evangelio. Y él murió el día de ayer, falleció. Hermanos, él recibió el Evangelio, él recibió las advertencias de la palabra del Señor. Yo no sé cuál fue su destino, hermano, pero aquí, desde este púlpito, se da disciplina. Desde este púlpito se dan advertencias a que no juguemos con las cosas santas del Señor. El mensaje entonces de Malaquía es para nosotros, porque somos sacerdotes y reyes del Señor Jesucristo. La sangre de la ofrenda perfecta de Cristo lo hace posible, hermanos. En nuestra sangre, hermanos, hay sangre sacerdotal. Y la amonestación que estudiaremos, hermanos, es para nosotros. Nuestro Malaquías, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos está hablando a través de esta amonestación. Pero al igual que ellos, que los sacerdotes, ¿haremos caso a las advertencias de Dios? ¿Qué puede hacer la diferencia en nosotros con respecto a ellos? Comprender, hermanos, que la disciplina de Dios es un acto de la gracia y del amor de Dios, queridos hermanos, que cada instrucción y directriz es parte fundamental de nuestra formación como creyentes y que tenemos un Dios amante, un Dios que es Padre para nosotros. Punto número 2. El juicio misericordioso de Dios. El juicio misericordioso de Dios. Versículo 2 al 4. Los sacerdotes, hermanos, debían tener una influencia positiva en Israel. Sin embargo, hacían tropezar al pueblo con sus acciones, con su comportamiento. Dios estaba indignado en contra de ellos. Por eso es que ahora la amenaza se traduce en un juicio. Si ellos no escuchaban su advertencia, entonces Él se volvería en ira en contra de ellos. Verso 2 dice, si no hiereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. En primera instancia, Dios los hace responsables de su falta de reverencia y verdadera adoración. Parafraseando, el Señor les dice, no han decidido de corazón darme gloria. Ustedes tienen la culpa. Son ustedes los que están errados. Son ustedes los que tienen que cambiar. Dios apunta a la raíz del problema de estos sacerdotes, la indecisión de su corazón. Finalmente, hermanos, cada uno de nosotros está ante una indecisión, ¿debido a qué? A una falta de credibilidad. Ellos no le creían al Señor. Israel y los sacerdotes dudaban de dar la gloria debida a su nombre. Probablemente ellos no se cuestionaban un montón de procesos cotidianos que realizaban. No dudaban de comer, no dudaban de descansar, no dudaban de esas cosas, pero sí dudaban de dar alabanza a Dios. Hermanos, ante todas nuestras necesidades se antepone una: dar gloria y alabanza al Rey de Reyes. Es alimento y sustento para el creyente dar gloria y alabanza al Señor. No se puede tener comunión con Dios sin darle gloria y honra. El Señor dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, el cristiano primariamente es un adorador, hermanos, y un adorador alaba en su trabajo, en el hogar, en sus relaciones familiares, en su relación de matrimonio. Vivimos coram Deo, vivimos ante la faz de Dios. Pero lamentablemente, la indecisión de los sacerdotes no hace más que estirar el espiral descendente en su adoración a Dios. El Señor inicia la advertencia recordándoles un antiguo oráculo del desierto, una antigua profecía de Moisés. Deuteronomio 11:28 dice: si no oyes mis mandamientos y os apartáis del camino que yo os ordeno, los voy a maldecir. No escuchar la voz de Dios a sus advertencias, queridos hermanos, a sus correcciones, aquellas palabras que son más firmes que el cielo y la tierra, según la descripción de Jesús, nos llevará irremediablemente hacia una tenebrosa maldición. Vivir sin Él. Vivir sin Dios. Dios, como Padre amante, le dice a Israel: escucha, inclina tu oído, inclina tu corazón hacia la prudencia. ¿Acaso no ven mi misericordia? Él les envía a Malaquías en vez de dejarlos en la soledad. Les envía el Espíritu de gracia a través de su palabra. Pero ellos desprecian estos regalos. Y en segundo lugar, el Señor les dice que no han decidido de corazón dar gloria a su nombre. Dios desea una adoración, hermanos, que venga con una actitud voluntaria. Hablamos la semana anterior, ¿cierto?, del gozo, ¿cierto?, de venir a su casa. Y en el Antiguo Testamento, los israelitas debían circuncidar su corazón. Y Dios cambiaría el corazón de piedra, ¿cierto?, por uno de carne. Lo podemos leer en Jeremías, en Ezequiel. El creyente, el adorador, hermanos, de forma natural, puede realizar esta disciplina de devoción a Dios. Si es tedioso, hermano, para ti venir a adorar, hermanos, hazte la siguiente pregunta: si realmente Dios ha regenerado tu corazón, porque el gozo será un indicador si realmente estás en Cristo. Hermanos, tanto los creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento pueden realizar este ejercicio de devoción, dar gloria a su nombre de corazón. Lo leemos en los Salmos. El Salmo 54:6 dice: voluntariamente ofreceré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque tú eres bueno. Hermanos, si los salmistas podían ofrecer una alabanza a este Dios del Antiguo Testamento, los sacerdotes de Malaquías también lo podían hacer. El problema entonces no estaba en Jehová, sino que estaba en ellos, quienes, en vez de recurrir a la solución, en vez de recurrir a Dios, a la fuente de vida, dudaban de su mensaje y de los medios de gracia que Él estaba dando. Hermanos, Dios los desafía entonces a que decidan de corazón servirle, a pesar de que todas sus emociones gritaban en contra de ese deseo. Dios quiere que observen que es imposible adorarle por medio de nuestras propias fuerzas. No podemos, hermanos, no podemos adorar a Dios a través de nuestras propias fuerzas. Nuestra alabanza se purifica a través de la sangre de Jesucristo. Ellos debían rendirse, debían reconocer su fracaso, debían implorar piedad y volverse al Dios de sus padres. ¿Qué hay de nosotros, queridos hermanos? ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a nuestra adoración y servicio? Colosenses 3:26 dice: y todo lo que hagáis, todo, ¿hacedlo de qué? De corazón. Todo. Lo que hacemos dentro y fuera de estas paredes tiene una gran característica escritural. Nuestro trabajo posee un componente de alegría voluntaria. Literalmente ponemos nuestra alma en el trabajo debido a que el ejercicio de nuestras actividades nacen del corazón regenerado por la sangre de nuestro precioso Jesús. Y no es una necesidad servil, no desde el fastidio, porque cuando llegamos al Señor, hermanos, dejamos de ser esclavos. Y tan pronto como empezamos a trabajar para Él, servimos en libertad. Y si hay libertad, habrá gozo. Y el gozo será el indicador, nuevamente, si realmente lo hacemos de corazón. Hermanos, en nuestros trabajos seculares deberíamos marcar diferencias abismales con los incrédulos, de tal forma que quienes nos presiden, nuestros jefes, digan: ¡wow! El cristianismo sí debe ser algo extraordinario. El Señor le está dando el antídoto a los sacerdotes, a su fastidio y a su desidia que encontraban en sus labores. Que tomaran una decisión del corazón. Que se arrepintieran de su pecado. Que creyeran a sus promesas. Ahora, ¿cómo los iba a juzgar Dios?
a través de dos maneras. Lo primero, Él los iba a desenmascarar. Él iba a cambiar sus bendiciones, dice la palabra, por maldición, hermanos. Cuando se ofrecía un sacrificio, ellos tenían un privilegio, pronunciar la bendición de Aarón. Y tú probablemente lo has dicho o lo has cantado. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Por medio de esta bendición, Él había prometido bendecir a su pueblo. Sin embargo, Él iba a invertir la situación. Cada vez, hermanos, ahora que los sacerdotes, ¿cierto?, pronunciaran una bendición, Dios la transformaría en maldición. Cuando los sacerdotes abrían su boca, podrían pronunciar las más bellas bendiciones para los feligreses, para su pueblo. Sin embargo, lo que obtendrían sería maldición de Dios si no se arrepentían de su pecado, porque ellos eran la maldición. Ellos eran la maldición de Dios para su pueblo. Hermanos, lamentablemente no se dignaban dar honor al nombre de Dios. Ellos podrían orar o bendecir a alguien, pero por dentro estaban llenos de estiércol. Llenos de estiércol. Si intercedían por sanidad, Dios enviaría enfermedad. Si oraban por lluvia, el sol se pararía sobre sus cabezas. Si rogaban por las cosechas, el Señor mandaría langostas y plagas. Si ellos pedían por hijos al Señor, el Señor cerraría sus matrices. Con tal de hacer evidente que estos sacerdotes están lejos de Él y que ellos son la maldición que Él había enviado a su pueblo. El texto anterior nos mostraba que Dios haría resplandecer, ¿cierto?, el rostro de los israelitas, incluyendo el semblante de los sacerdotes, haciendo un eco, ¿cierto?, de lo que sucedió con Moisés. Cuando él se encontró con Dios, su rostro resplandecía. Él se posaría sobre la faz, sobre la cara de su pueblo. Sin embargo, lo que Dios haría con estos sacerdotes es un contraste terrorífico. Verso 3 dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Hermanos, cuando el Señor amenazaba en el Antiguo Testamento, Él hacía referencia al estiércol. Lo vemos con Jeroboam, en 1 Reyes 14:10 dice que Él va a barrer su casa como estiércol. En Jeremías 16:4 dice que Dios va a enjuiciar a Judá como el estiércol sobre la faz de la tierra. Por lo que esta señal tan asquerosa para nosotros hoy es una muestra de lo repugnante que eran los sacerdotes para nuestro Señor. Hermanos, cuando leemos los salmos, constantemente vemos el clamor de los adoradores diciendo, Señor, pósate sobre nuestros rostros. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz de nuestros rostros son el reflejo de Dios a quien servimos. Su rostro es como el sol. Nosotros reflejamos, ¿cierto?, su gloria. Como dice Santiago 1.23, si estos sacerdotes observaran la palabra del Señor como un espejo, ellos verían quiénes eran realmente. Nuestras caras reflejan todos nuestros estados de ánimo, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones. Dios les está diciendo a estos judíos que lo único que Él observa en sus caras es algo repugnante, podrido y sucio. Dios haría ver a su pueblo que claramente estos hombres habían perdido contacto con Él, que habían abandonado al Dios de sus padres. Estos hombres representan a aquellos ancianos y diáconos que no guían al rebaño con el ejemplo, cuyo trabajo no es efectivo, aquellos cuya congregación finalmente termina despreciando. Representan a los padres doble vida, que fingen tener un hogar piadoso, pero que finalmente están ausentes en el crecimiento de sus hijos. Son los cristianos que no testifican nunca porque piensan que es algo nominal. Son aquellos matrimonios que fingen estar muy unidos, pero en el día a día no se soportan, no se aman, porque Dios no está presente. Dios les dice a estas personas, a ti y a mí, que Él nos va a desenmascarar si seguimos rindiendo una adoración podrida delante de Él. Que no habrá ningún pecado que va a quedar oculto. Hermanos, las amnistías y la impunidad quedarán fuera. El Señor hará justicia. El Señor les quitaría poder a los sacerdotes y los haría los bufones, los hazme reír del pueblo. Estos hombres no podían escapar de la omnisciencia de Dios. Y tú y yo tampoco podemos escapar de la omnisciencia de Dios. Si fuera por ellos y por muchos hombres, tratarían de despojar a Dios de este atributo, de que Él sepa cómo somos. Hermanos, Dios pone nuestras maldades, Él pone nuestros hierros en la luz de nuestros rostros. Los sacerdotes no imaginaban que Dios iba a evidenciar lo que había dentro de ellos en su cara. Que Dios sepa, hermanos, cómo somos. Te quiero decir que no es una mala noticia. No lo es. Sino que es una verdad llena de consuelo. ¿Sabes por qué? Porque aún sabiendo cómo eres tú, Él te ama. Él te ama, hermano. Aún sabiendo que ellos estaban llenos de estiércol, Él inicia su mensaje: yo a ustedes los amo. Y esa es una verdad que debe humillarnos y acercarnos a Él en vez de alejarnos. Cuando somos descubiertos como los sacerdotes, deberíamos recordar lo que dice el Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Lo que nos hace falta a nosotros y a estos sacerdotes es reconocer nuestra condición. Ese era el problema. Dios los conocía, pero ellos ignoraban cómo eran delante del Señor. Lo que debemos comprender profundamente en estas palabras es que más que hallar un estímulo de terror, es encontrar un estímulo para ir a sus pies, llorar y arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, cuando nuestros actos desmienten nuestra supuesta devoción al Señor, y hemos escuchado la pregunta escrutadora de Dios: ¿me amas? Como el Señor le dice al apóstol Pedro, debemos decir como Él: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Hermanos, la mente infinita de Dios es capaz de prestar atención a tu súplica de entre millones y millones de oraciones. ¿Eso no es algo sorprendente? ¿Eso no es algo que nos debería constreñir e ir a su presencia en busca del perdón? Hermanos, no hace falta un lenguaje adecuado. No te sientes incapacitado de ir a Dios. Él desea que vayas de esta forma, tal cual eres. Isaías 65:24, Él nos dice, antes que clamemos, Él responderá. Aun cuando estemos hablando, Él ya habrá oído. Hermanos, ¿te das cuenta de la misericordia de Dios a través de estas palabras? Entre líneas tenemos que estar leyendo la misericordia de Dios a través de estas advertencias, a través de este juicio. Hermanos, Dios nos puede escuchar. La pregunta, al igual que estos sacerdotes, ¿tú escucharás la voz de Dios? ¿Irás ante su presencia o vas a endurecer tu corazón como ellos? La segunda forma que el Señor los iba a enjuiciar es que Él los iba a quitar de sus puestos. Y Él los quitaría de sus puestos de dos formas. Lo primero es que Él dañaría su sementera. ¿Qué significa eso? Que Él iba a reprender su semilla para prohibir su crecimiento. Él iba a parar la descendencia de la tribu de Leví. Dios iba a prohibir que su linaje corrupto se mantuviera en el servicio del sacerdocio. El Señor había prometido en su palabra que Él siempre iba a mantener a esta tribu en el sacerdocio, según Jeremías 33:21. Sin embargo, estos descendientes de Leví tenían sangre sacerdotal. Sin embargo, sus corazones nada tenían que ver con la tribu de Leví. Al igual que la semana pasada, como observamos, Dios no los necesitaba como sacerdotes. No. Sino que Él los podría reemplazar por una nueva generación de sacerdotes, quienes adorarían al Señor en espíritu y en verdad. Porque la sangre del Mesías rociada sobre nosotros nos hace sacerdotes delante de Él. Y lo segundo que Él haría sería sacarlos del templo. El estiércol de los animales sacrificados, junto con la carne, hermanos, y las pieles sobrantes de los sacrificios, era llevada fuera del campamento y era quemada. Era la basura del sacrificio. Es decir, Ustedes serán llevados fuera del templo y de la ciudad, como lo hacen con la basura, porque ustedes son basura. Eso le está diciendo Dios a los sacerdotes. Fuertes palabras son estas, hermanos. Pero estaban sin Dios. Estaban sin Dios. Y separados de Él, no tenemos valor, hermano. Somos basura. Eso somos. Somos ramas fuera de la vid. No sirven para nada más que para ser llevadas al fuego. Si la sal no sala, ¿de qué sirve? Dice la palabra. ¿De qué sirve? El Señor dijo que tiene solamente un solo propósito, ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. Ellos eran la sal de la tierra, ellos eran la iglesia del Señor en ese momento, y Dios los iba a reemplazar si era preciso. Al final, si no hacemos caso a la advertencia del Señor, Él va a intervenir, hermanos. Él va a juzgar. Si Dios ha puesto un peso en tu conciencia y te niegas a escuchar su voz, Él te juzgará sí o sí, hermano. La hora de que Dios ha fijado siempre llega, y llegó para estos sacerdotes. Se acabó el sacerdocio levítico, ¿no? Porque Cristo, ¿cierto?, finalmente cumple el pacto levítico. Y Él nos hace ahora sacerdotes para Dios. Así que Él también ha decretado un periodo donde tú y yo nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Según 2 Corintios 5:10. Él nos va a juzgar, hermanos, por la influencia que tengamos en otros. Él te va a juzgar a ti y a mí. El hecho que Dios haya predestinado, ¿cierto?, en la salvación, no nos exenta de nuestra responsabilidad de hacer tropezar a otros en la fe. Mira tu vida. ¿Estás haciendo que el pueblo de Dios avance o estás haciendo que el pueblo de Dios retroceda? Porque tú eres responsable de representar a Cristo aquí en la tierra. Y el tiempo, hermano, se nos puede acabar. Y hay un ejemplo en la Biblia, la iglesia de Éfeso. El Señor les dice en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelabro de tu lugar si no te arrepientes. Era una iglesia que guardaba la fe, que tenía muy buena doctrina, pero unos años después de esta profecía del apóstol Juan, esa iglesia en Turquía dejó de existir. No existió más. Porque no había celo por la palabra del Señor en sus vidas. Tenían buena doctrina, pero finalmente no había un retroceso del pecado en sus vidas. Hermanos, a través de cada advertencia, el Señor tiene un propósito de gracia en nosotros. Él habla a su pueblo. Es más, las advertencias de Malaquías inician, si no escucháis, si no decidís, es decir, había una oportunidad de cambio para ellos. Existía una misericordia, había una gracia para ellos. Nuestro Dios es un Dios de toda gracia, dice su palabra. Y los sacerdotes no tenían ningún mérito para ser perdonados. Pero la verdad es que nadie los tiene. Ni tú ni yo. Por eso se llama gracia. Por eso se llama así. Bishop, un comentarista, dice, la gracia es la provisión para los hombres que están caídos, que no pueden levantar el hacha de la justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarlos a la resurrección. Eso es una descripción de la gracia. El Señor no se complace en la muerte del impío, dice Ezequiel 33, sino que Él desea restaurar. Nuestro Dios es un amante en perdonar. Él quiere que este pueblo, estos sacerdotes, ¿cierto?, mantengan el pacto con Leví, el pacto de Leví. Él desea restituirlos. Nuestro Dios se goza. Él se alegra en perdonar. Él no es como los ídolos de este mundo. Él desea estar de cerca, Él desea estar cerca de quienes vienen con un corazón contrito y humillado. ¿Quién es como nuestro Dios, hermanos? No miremos estas palabras de juicio simplemente como aterradoras, hermanos. Leamos entre líneas la misericordia de Dios. ¿Qué haremos nosotros? ¿Cómo reaccionaremos a la palabra de Dios? Charles Spurgeon dijo, ven degradado. Acude a tu Padre Celestial en tu estado de pecado y miseria. Acude a Jesús tal como eres, espiritualmente leproso, sucio, desnudo, ni apto para vivir y ni aún ni apto para morir. Acudan ustedes que son como escoria de la creación, aun cuando no se atrevan a esperar más que la muerte. Acudan aun cuando la desesperación les oprima el pecho, cual pesadilla horrible, pidiendo que el Señor los justifique como a otros impíos. ¿Por qué no lo haría? Acudan porque esta gran misericordia está destinada para personas como ustedes. Hermanos, el Evangelio resplandece cuando vemos nuestra condición, cuando vemos que nuestros rostros están con estiércol, estamos perdidos delante de Él. Punto número 3, el ejemplo de Leví. Punto número 3, el ejemplo de Leví. Dios no solamente le da advertencias a los sacerdotes, ahora les da un ejemplo a seguir. Él no solamente da el antídoto, sino que ahora da la receta de cómo debían vivir. Leví, ¿quién fue? Fue uno de los hijos de Jacob, quien fue el antepasado de los sacerdotes. La tribu de Leví mostró su compromiso con el Señor. ¿Cuándo? Cuando hicieron el becerro de oro, ¿lo recuerdan? Ellos se santificaron, ellos se comprometieron con Dios en su hermano y en sus hijos y en sus padres, ¿cierto? Ellos pasaron por espada a quienes habían rechazado al Señor. Y un ejemplo de la tribu de Leví es Finés. ¿Finés quién fue? Fue alguien que actuó con decisión cuando los moabitas intentaron seducir a Israel. Lo dice en Números 25, del 1 al 13. Se nos dice que este hombre, Finés, descendiente de esta tribu, tuvo celo de parte del Señor. Y el celo es una característica del pueblo de Dios, como hablamos en el sermón anterior. El Salmo 106, 28 al 31 dice que se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Le provocaron pues a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino y cesó la plaga. Fue un hombre que se levantó en la brecha y detuvo el pecado del pueblo. En un momento en que el ejemplo de servicio del templo era abominable, el Señor proporciona por medio de Malaquías un ejemplo sacerdotal piadoso. Dios envía este mensaje a través de Malaquías recordando el pacto que hizo con Leví. Quizás nos acordamos del pacto con Abraham, el pacto con David, pero quiero que me acompañen a Jeremías 33, del 20 al 21. Y acá encontramos el pacto con Leví. Jeremías 33, del 20 al 21. Dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes y ministros. El pacto levítico, hermanos, tenía similares características a lo que hizo el Señor con David, el pacto con David. Sería eterno, sin variación, y Dios multiplicaría la descendencia de los levitas. Y este pacto fue violado por los sacerdotes de este tiempo, pero fue cumplido por nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y este pacto dice que fue de vida, el texto de Malaquías dice que fue de vida y fue de paz. Hermanos, ¿qué significa esto, que fue de vida y que fue de paz? Tenemos que recordar algunas cosas del sacerdocio. Hermanos, nosotros con frecuencia pensamos que los sacerdotes solamente se encargaban de ofrecer sacrificios, ¿cierto? Eso está en nuestra mente. Pero no solamente se encargaban de eso, sino que tenían que guardar, tenían que leer, enseñar y aplicar la ley de Moisés. El texto que leyó nuestro pastor al principio de la escuela dominical, observaron que eran sacerdotes los que enseñaban, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 33, del 9 al 10, dice lo siguiente: porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Y cuando leemos el libro de Ageo, quien impulsó, cierto, la reconstrucción de la ciudad y del templo, Ageo 2, del 10 al 11, dice: vino palabra del Señor al profeta Ageo, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. El profeta Ageo pide instrucción a los sacerdotes. Y quizás nosotros pensamos que debe ser al revés. Pero los sacerdotes conocían la palabra y daban instrucción al pueblo. En este periodo, ¿cierto? Lamentablemente estos profetas no hacían lo que debían hacer. Crónicas 15:3 nos cuenta algo desolador. Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Si no había sacerdocio, no había enseñanza. Y si no había enseñanza, Dios no estaba en medio de su pueblo. Cuando el texto nos dice, hermanos, que el pacto de Leví fue de vida y paz, es exactamente eso. Pero pues, ¿qué, hermanos? ¿Qué significa? Que ellos sobrevivían a la predicación de la palabra de Dios. Ellos sobrevivían junto con Israel. Dios en su misericordia permitía a los sacerdotes que, siendo pecadores, pudieran exponer las escrituras, enseñar la ley, vivir y no morir en el intento. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra desde este púlpito, es un milagro que no muramos. Porque lo que estamos escuchando es la voz de Dios. Deuteronomio 4:33 dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? Moisés sobrevivió a la presencia del Señor, ¿cierto? Isaías sobrevivió a la presencia del Señor. Juan en Patmos sobrevivió a la palabra del Señor. Cada vez que alguien se para en este lugar a exponer la poderosa y preciosa palabra de Dios, sobrevive, es literalmente un milagro. Y que ustedes vivan domingo a domingo escuchando la palabra, también es un milagro. Porque ese pacto de vida y paz fue cumplido en Jesucristo. Y la ira de Dios fue en su lugar, en vez de nuestra contra. Malaquías aquí nos habla de lo significativo, hermanos, que es el púlpito, para los sacerdotes y para los predicadores hoy en día. Y para quienes oyen las Escrituras. Cuando estos sacerdotes del tiempo de Malaquías se disponían a enseñar, se parecían más a Sansón que a Moisés. Porque tentaban a Dios pensando que Él siempre los iba a liberar, tal cual pensaba nuestro querido Sansón. Hermanos, pero llegaría el momento en que Dios no los iba a respaldar, como tampoco respaldó a Sansón. La paz de Dios, según Isaías 26:3, dice, la tienen cuyos pensamientos perseveran en Él. Ellos no podían pensar de forma independiente. No podían hacer eso. Sus labios, su voluntad y su boca le pertenecían al Señor. Y tú le perteneces al Señor. El sacerdote en el templo no podía encender ningún fuego extraño. Lo sabemos. De la misma manera, la iniquidad debía estar lejos de sus labios. Y lo que se posaba en sus palabras era la verdad. Cada vez que el pueblo buscara la verdad en las Escrituras, debía buscar los labios de los sacerdotes. Debían procurar ser verdaderos mensajeros, verdaderos malaquías del Señor. Pero es Malaquías que les está enseñando a ellos. Ellos no tenían que enseñar nada que fuera falso. No tenían la cabeza llena de sus propias ideas. No se les podía sobornar porque su ministerio iniciaba con algo fundamental. ¿Qué dice el texto? El Señor infundió en ellos temor. Temor de Dios. Si algo caracteriza al ministro del Señor es esto: vivir en la presencia de Dios con un temor. Con un temor de Dios. No un temor servil como la que tenemos a alguien que nos quiere hacer daño, sino un temor filial, ese temor que tiene un hijo por su padre. Y lo impresionante del texto es que la vida y la paz son cosas que Dios nos da como regalo para generar en nosotros ese temor que hablan las Escrituras, el cual dice la palabra que es limpio. Este temor es limpio. Y esa es la razón fundamental de que los labios de los sacerdotes brote sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. ¿Ven cómo se conecta todo? Salomón en su epílogo de Eclesiastés dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo. No es una parte de nosotros, es el todo de nuestra vida. Cada emprendimiento que realizamos, cada relación, cada enseñanza que hacemos, se inicia en el temor a Dios, queridos hermanos. Cada trabajo que efectuamos, todo está fundamentado en el temor a Dios. Si finalmente estás fundamentando tu vida en otra cosa, la estás fundamentando en la irreverencia, en el irrespeto al Señor. No debemos desconectar el temor a Dios con su amor. No lo desconectemos, no lo disociemos. Son conceptos que no se excluyen, sino que dependen uno del otro, porque este temor nos atrae a Él. Vamos en busca de Él. Es un anhelo fervoroso por obedecerle. Quiero que lo ilustremos con Éxodo 20:20. Vayan para allá, Éxodo 20:20. Éxodo 20:20 dice: y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, para que no pequéis. Moisés les dice: no teman, pero teman. ¿Se dan cuenta de eso, no? Ahora, no teman ¿cómo? Como los pueblos, ¿cierto?, paganos que temen a nuestro Dios. El temor a Dios no es un temor servil, sino que es un temor, como decíamos, que nos acerca a Él. De tal forma que dice el texto que no pequemos. Hermanos, ¿y qué es lo contrario a amar, hemos dicho aquí? Pecar. Lo contrario a amar es pecar. Y el temor a Dios, ¿cierto?, nos hace pensar profundamente en su amor y no pecamos, porque ese temor, ¿cierto?, nos acerca a Él. Ese es el temor que habla las Escrituras. Finalmente, para terminar el sermón, una descripción, número 4, una descripción del sacerdocio de Cristo. Una descripción del sacerdocio de Cristo. ¿Cuál es la descripción principal del sacerdote según Malaquías 2:6? Es apartar a la gente de la iniquidad. Lean el texto, verso 6. Apartar a la gente de iniquidad. En Romanos 1 se nos dice que el hombre natural detiene con injusticia la verdad. ¿Cierto? El ministro del Señor, el creyente de Dios, detiene la iniquidad con la verdad y con la justicia. ¿Cuál era la labor principal de los sacerdotes, queridos hermanos? Conducir a la gente a Dios, apartándolas del pecado, acercarlas al Señor, alejándolas de la iniquidad. Sin embargo, los sacerdotes del tiempo de Malaquías estaban lejos del templo, estaban lejos de Dios. ¿Se encontraban en dónde? En el estiércol de su pecado. ¿Cuál es nuestra labor, hermanos? Como iglesia de Cristo. ¿Cuál es nuestra misión como ministros y como iglesia de Cristo? La única forma de comprobar si estamos cumpliendo, hermanos, nuestra misión, no es saber si somos más, si tenemos más recursos, si tenemos buenos trabajos, sino que debemos observar el efecto que la iglesia de Cristo tiene sobre las personas que están aquí dentro y que están alrededor de la iglesia. Hermanos, ¿ha bajado la marea de pecado en nuestra congregación? ¿Ha bajado la marea de pecado en tu vida? ¿Soy más conforme a la imagen de Cristo? ¿O hay un rechazo en mi vida más fuerte al pecado y un anhelo ferviente por las cosas del Señor? Hermanos, de nada sacamos aprender cómo llegó la Biblia a nosotros si eso no genera en nosotros un temor reverente por su palabra. Nada sacamos. Constantemente anhelamos líderes que reflejen lo que hacían los levitas. Nosotros anhelamos eso. Queremos que ellos reflejen en plenitud los requisitos de Timoteo y de Tito, ¿cierto? Que sean perfectos. Condiciones que sin duda deben cumplir, hermanos. Sin duda. Pero nosotros, ¿qué hacemos para colaborar con estas funciones? Si los ancianos de la iglesia, si hermanos con más experiencia vienen a nosotros para hablarnos de nuestra vida, no debemos ofendernos, queridos hermanos. Porque esa es la tarea que Dios les ha encomendado para tu bien, para nuestro bien. No entorpezcas su tarea. Puedan tener que herirnos, hermanos. Puedan tener que enfrentar ese pecado al cual estamos, pero agarradísimos. Pero si podemos aprender a aceptar esa amonestación, el beneficio será enorme. Porque Proverbios 27:6 dice que son fieles las heridas del que ama. Fieles. Hermanos, en la actualidad la gente está dispuesta a recibir una amonestación de los psicólogos, de los terapeutas, de los tarotistas, de los chamanes. Pero nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces nos enojamos cuando alguien va y nos amonesta por nuestro pecado. Hermanos, ¿nos opondremos a la corrección de quienes nos presiden en la fe? Criticamos a este tipo de personas que van en busca de agoreros, ¿cierto? Que alivien su dolor. Pero si cuando nuestros pastores y hermanos nos amonestan, tomamos la misma actitud, somos peores que ellos. Porque nosotros hemos sido expuestos a la luz y no queremos ir hacia ella. ¿Cuál es el mayor y más grande epitafio que un hombre y una mujer puedan tener en su tumba? Lo que dice el texto, a muchos hizo apartar de iniquidad. Esa es la mejor lectura que puede haber en tu tumba. La iglesia de Cristo y sus líderes tienen el antídoto para que esta cultura corrupta, hermanos, retroceda. Un real temor por Dios. Hermanos, si queremos que esta cultura, cierto, retroceda, la cual estamos metidos hoy día, la iglesia tiene que temer a Dios. El juicio tiene que empezar por casa. Debemos conformarnos al carácter de Dios. Rechazar la unión con el mundo y de las cosas que están en el mundo. Hermanos, ¿qué proporciona más honor y gloria a Dios? Porque este sermón se llama Dad Gloria a Dios. Dad Gloria al nombre de Dios. ¿Qué proporciona más honor y gloria a Él? ¿Una alabanza o apartarse del pecado? Las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque ambas necesitan los mismos ingredientes. Temor a Dios. ¿Tú piensas que cantar una alabanza es fácil? Pero nosotros palpamos, ¿cierto?, mucho más profundamente las cosas que estaban en el Antiguo Testamento. El monte Sinaí era algo aterrador. Pero cuando cantamos al Señor, hermanos, su presencia también está en medio nuestro. Y para cantar una alabanza tenemos que apartarnos del pecado. Y cuando nos apartamos del pecado, alabamos a Dios. Así que para ambas necesitas el mismo temor, la misma reverencia, la misma devoción. Pensamos, hermanos, que cantar es solo abrir nuestros labios, hermanos, pero es un acto de devoción pura al Señor. Cuando Nehemías, hermanos, regresa de su estancia en Babilonia, él observa un espectáculo, lo que leyó nuestro hermano Alejandro en el capítulo 13. Lo que él había reconstruido con el pueblo se había convertido en un sacrilegio. Dentro de la cámara del templo estaban viviendo los enemigos del Señor. Los sacerdotes y el pueblo se habían mezclado con extranjeros, ¿cierto? Los matrimonios eran mixtos, el día de reposo estaba en desuso, y las palabras que podemos leer en el capítulo 13 son las siguientes, escuchen. Esto fue lo que dijo Nehemías: separé, me dolió, arrojé, hice sacar, di órdenes, reprendí, los reuní, puse a cargo, reprendí nuevamente, ordené, puse, advertí, los maldije, los golpeé, les arranqué los pelos. Los obligué a jurar por Dios, los eché, los purifiqué. Eso hizo Nehemías cuando se encontró con este espectáculo. Nehemías era un pastor difícil, difícil. Y probablemente muchas de sus actitudes podrían requerir una discusión. Pero él hizo lo que los sacerdotes no hicieron. Apartar al pueblo de su pecado. No necesariamente se requiere ser pastor, hermanos, para hacer esto. Se requiere una decisión del corazón. Dar honor al nombre de Dios y creer en el Evangelio de Cristo es suficiente y poderoso para apartar a los hombres del mal. El Evangelio es suficiente. Nehemías 13:29, él recuerda en sus oraciones a los sacerdotes. Él dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Hermanos, su corazón añoraba, el corazón de Nehemías añoraba la gloria de Dios y odió todo lo que oscurecía y estorbaba el servicio a Dios. Nehemías estaba enojado porque las convicciones de Jerusalén se habían atenuado, la fidelidad había fallado, la mundanalidad había invadido y la ruina espiritual estaba en progreso. Al limpiar la casa de Dios, él no solamente limpió el lugar de adoración, sino que limpió también toda la ciudad. Porque hubo temor en su corazón y decidió actuar. Y en el verso 14 del capítulo 13 de Nehemías, él ora lo siguiente. Miren la oración de Nehemías. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías le dice al Señor, Padre, piensa en mí. y conóceme como la persona que hizo estas cosas en favor de tu interés, en favor de tu gloria, en favor de tu honor, independiente del costo en términos de mi incomodidad, independiente de mi reputación, yo deseo que tu nombre sea honrado en medio de Israel. Hermanos, la disciplina y celo de Nehemías apartó momentáneamente a Israel de su pecado, hasta que apareciera alguien que finalmente pudiera apartarnos definitivamente de la condenación y de la presencia del pecado. Años antes, a la llegada de Malaquías y Nehemías, hubo un profeta que infundió, cierto, el fervor en el pueblo para la reconstrucción, el profeta Zacarías. Y en una de sus visiones, él observa al sumo sacerdote Josué. Capítulo 3, recuerda, nuestro pastor Alex predicó alguna vez de eso. Y en la visión, el sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles. Literalmente dice el texto que estaba lleno de ¿qué? De estiércol, dice la palabra. No era solamente su rostro, sino que el sumo sacerdote Josué estaba lleno de estiércol, como era lo que pasaba con estos sacerdotes de Malaquías. Él era el objeto de la ira de Dios. Y esto debió ser sorprendente para el profeta Zacarías, porque el sumo sacerdote pasaba por diversas ceremonias para presentar sacrificios en el día de la expiación. El sumo sacerdote debía aislarse, hermanos, de todo el mundo por una semana antes de ofrecer el sacrificio por los pecados. El día anterior al sacrificio, él se quedaba sin dormir, orando y leyendo las Escrituras. Y a la mañana se levantaba para lavarse los pies, ¿cierto? Y la cabeza, totalmente todo el cuerpo, y se vestía de lino fino. Y si había alguien puro dentro del pueblo del Señor, era ese hombre, el sumo sacerdote. Primeramente presentaba a un animal por sus pecados, salía y nuevamente se lavaba y se vestía nuevamente de lino fino. Volvía a entrar y ofrecía un animal por los sacerdotes. Salía de nuevo todo el proceso y ofrecía un animal por el pueblo. Una y otra vez repetían el procedimiento. Pero quiero que vayamos para terminar a Zacarías 3 del 4 al 5. Zacarías 3 del 4 al 5. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. El profeta anuncia entonces que un nuevo Josué, un nuevo sumo sacerdote, Jesucristo, quien recibe nuestras ropas con estiércol y recibe la ira de Dios por nuestros pecados, iba a ir a la cruz del Calvario. Y tú y yo somos beneficiados por la vida y la justicia perfecta de ese sumo sacerdote. Él, hermanos, es quien nos aparta en definitiva de la iniquidad. Nehemías, Fines, Leví, apartaron al pueblo de su pecado, pero eso fue momentáneo. Nehemías, cierto, jaló de los pelos al pueblo, para que pudieran alabar y darse cuenta de su pecado. Pero Jesucristo no hace eso. Él muere por nosotros. Él muere por nuestra rebelión. Porque Él cargó nuestras iniquidades y nos apartó de esa iniquidad. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestro Dios en un solo día, dice Zacarías 3:9, quitó la iniquidad. En un solo día. Ya no se necesitan más sacrificios por los pecados. Con su ofrenda perfecta, Él hizo perfectos a los santificados. Por lo tanto, nuestras justificaciones, hermanos, dependen enteramente de la obra que hizo Dios a través de Jesucristo. Hermanos, si deseamos apartar a muchos de la iniquidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Presentar el Evangelio de Cristo. Es el único método que puede transformar los corazones de los hombres para que vivan, para dar gloria al nombre de Dios. En los versos 8 y 9 de Malaquías, capítulo 12, nos dice que los sacerdotes finalmente terminaron apartándose del camino
Pero Cristo nos dice que Él es el camino. Hicieron tropezar a muchos con la ley, pero Cristo nos muestra al Padre a través de la ley y la cumple perfectamente. Dice que corrompieron el pacto con Leví, pero en la boca del Señor no fue hallado engaño, solo sabiduría, solo perfección. Ellos hicieron acepción de personas, dice el texto, mas Cristo nos dice, venid, todos los que están cansados y cargados de llevar vestiduras viles, yo las voy a llevar. Yo pago el precio, yo deseo apartarlos de iniquidad, y a cambio te doy mi justicia. Te hago miembro de la familia de la fe, para que juntos adoremos y honremos el nombre de Dios. Hermanos, ¿no es asombroso el Evangelio de Jesucristo? Él nos aparta de iniquidad y nos acerca a Dios. Y esa es la labor de la congregación, esa es la labor de los ministros, esa es la labor de la iglesia. Amén. Ser agentes de Cristo que aparten, ¿cierto?, a los hombres de iniquidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es suficiente, Señor. Señor, ¿cuántas cosas podemos observar en este libro? Podemos ver, Señor, que tu juicio, Señor, cuando es, Señor, emitido aún, Señor, nos da misericordia, nos da una chance de poder volvernos a ti. Señor amado, mira, Señor, nuestros corazones. Señor, y observa, Padre, lo pecaminoso que somos. Señor, ayúdanos a volvernos a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Señor, ver que tenemos una posibilidad a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo de apartarnos de la iniquidad, de volvernos a ti, Señor. Padre Celestial, ¿qué haremos como iglesia, Señor? ¿Qué haremos como pueblo tuyo? Padre amado, ¿cuál es nuestra misión? Señor amado, tú puedes hacernos como congregación. Pero te pedimos, Señor, que tú no quites tu candelabro, Señor, en medio de nosotros. Señor, que nos guíes a toda verdad, que nos guíes a toda justicia. Que podamos ver, Señor, lo pecaminoso que es nuestro corazón, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a venir, a escuchar tu voz, Señor. No a endurecer nuestro corazón, sino venir y rendirnos ante ti, porque, Señor, es una satisfacción saber que tú nos recibes como somos. Señor amado, que realmente representemos el sacerdocio de Jesucristo. Que realmente nuestra congregación, Padre, tenga lengua de sabio para apartar a las personas de iniquidad. Te lo rogamos por la persona de Jesucristo. Amén y amén. Amén.